Noticias. Volvemos después con Oye Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Gran Vía de Madrid se corta el tráfico a esta hora y hasta las 2 de la tarde en el tramo comprendido entre las calles de San Bernardo y Hortaleza para conmemorar el Día Europeo sin Coches. Esta iniciativa de cerrar al tráfico una calle importante de una capital se va a realizar en muchas ciudades del continente. Aquí en Madrid, para controlar el cierre de la Gran Vía, la Policía Municipal realiza filtros previos en los accesos desde la Plaza de España y Cibeles. Sí tendrá carácter permanente el cierre al tráfico desde hoy mismo de las avenidas Peña Gorbea y Federico García Lorca en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas respectivamente, y el del Paseo del Prado los domingos por la mañana. El cierre de la Gran Vía este martes salvaguardará las 4 rutas ciclistas que se van a realizar entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde desde 35 colegios de la capital y que confluirán en Cibeles a las 10 y media de la mañana. Más cosas. A 4 días del final de la campaña de las elecciones catalanas, el presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, regresa a Cataluña con un mitin en Reus, en Tarragona. Esta mañana Rajoy ha advertido que ni los escaños ni los votos sirven para legitimar una operación ilegal como la independencia, y ha dicho que sería sensato y razonable construir una alternativa frente a la lista soberanista, incluso aunque sea la más votada en Cataluña. En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha recordado que él es partidario de que gobierne siempre la lista más votada, aunque esa es una regla que puede tener alguna excepción, ha dicho, por ejemplo, en el caso de que en las elecciones catalanas del domingo esta lista fuera la de Juntos por el Sí, porque es una opción que lleva a la ruptura de las reglas del juego.
La más votada, en el supuesto de que fuera Juntos por el Sí, que lleva como programa electoral la ruptura de las reglas de juego que nos hemos dado entre todos los españoles, la liquidación de la Constitución, la supresión de la soberanía nacional y la desaparición de España como país que hemos conocido. Comprenderá usted que toda regla general, y la regla general es que gobierne la lista más votada, pues tiene su excepción, y en este caso, si fuera posible construir una alternativa frente a quien quiere liquidar España, pues yo creo que sería algo muy sensato y razonable.
Economía. La Comunidad de Madrid ha recibido en los 8 primeros meses del año a 3.300.000 turistas, el 7,1% del total del conjunto de las autonomías y un 11% más que en el periodo enero-agosto de 2014, según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontur que elabora el Ministerio de Industria. De acuerdo con los datos de esa encuesta, la comunidad registró en agosto un notable aumento del 15% en la llegada de turistas extranjeros gracias a la diversidad de sus mercados y al avance que experimentaron casi todos ellos, a excepción de Francia. Y cita ahora con la bolsa en una jornada marcada de nuevo por una subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Esa subasta tendrá lugar, como suele ser habitual, sobre las 11 menos cuarto de la mañana, y en ella el Tesoro va a buscar 4.000 millones de euros en deuda a corto plazo, letras a 3 y 9 meses. Habrá que ver si, como ha sido habitual en las últimas subastas de este tipo de deuda, se logra rentabilidad negativa, es decir, si se logra que el Tesoro cobre por emitir su deuda. En cuanto al mercado, nos encontramos a un IBEX 35 que está cayendo con fuerza. Ahora mismo se deja el 1,70%, se sitúa en 9.690 puntos. No hay ningún motivo concreto que provoque esta caída, que también se está viendo en otras importantes plazas europeas. Italia, por ejemplo, pierde el 1,40%, Alemania se deja ahora mismo el 1% y Francia cae el 1,25%. Entre los integrantes del IBEX 35, ninguno logra cotizar en positivo. Los más castigados son las empresas vinculadas al sector de la construcción y de las materias primas. Acerinox pierde un 7,60%, ArcelorMittal cae un 4,35% y Sacyr cae un 3,40%. Ni siquiera Bankia, que recibía ayer autorización por parte de las autoridades estadounidenses para vender el City National de Florida, logra salvarse de la quema. Está cayendo un 2,40%. La prima de riesgo repunta ligeramente hasta los 133 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, con dificultades debido a una avería, la carretera de Extremadura se ha producido en el kilómetro 6, recuerden, está cortado el carril derecho, retenciones desde Móstoles y mala M40 entre Vallecas y Coslada, sentido carretera de Barcelona, y en Pozuelo en sentido A5.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues todavía a esta hora hay algún acceso que no ha recuperado la calma. Hemos tenido una hora punta difícil, curiosamente, desde primera hora, y aún entra mucho tráfico procedente de la carretera de La Coruña por el Arco del Triunfo. Mucho accede a la Plaza de Cristo Rey y mucho a Princesa, así que atención estos conductores, porque acaba de quedar cortada ya la Plaza de España, Gran Vía. Así que si pueden rectificar y pueden tomar los bulevares y se dirigen al eje central, va a ser mucho mejor. Tenemos que destacar al mismo tiempo el tráfico lento que aún registra el este de la M30, la subida desde el nudo sur Méndez Álvaro hasta el puente de Ventas. En el resto de la autovía ya hay tranquilidad, pero este tramo con tráfico muy lento, por lo tanto han de tener en cuenta una vía adyacente que normalmente se utiliza mucho por la mañana, y hoy más la prolongación de O'Donnell. Puente Carrantona hace rato quedaba bien, pero la prolongación de O'Donnell todavía trae muchísimo tráfico, así que aún tienen bastante en ese cruce que forma la calle O'Donnell con la avenida de Menéndez Pelayo. Aquellos que tengan que ir al aeropuerto, a IFEMA, este es un buen momento, ya se ha recuperado completamente la calma en la avenida América y en la Plaza de Castilla, y a partir de ahora el protagonismo sin duda lo tendrá el centro. No olviden que hoy es el Día Europeo sin Coches, que hemos empezado mal, hemos empezado sin utilizar tanto el transporte público, pero ahora es necesario si tienen que venir al centro a hacer compras o gestiones. No olviden que ya ha quedado cortada la Gran Vía desde Plaza de España y que va a haber en general durante toda la mañana una nube cicletada que se va a mover por toda la zona centro, entre Cibeles, el Paseo de Recoletos, Hortaleza, Fuencarral, La Palma, entre centro y Chamberí. Así que ojo, metro si tienen que venir forzosamente o bicicleta.
Un día ideal para la bicicleta porque el sol nos va a acompañar durante toda la jornada. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fresquita en la Comunidad de Madrid con temperaturas que rápidamente irán subiendo. Y es que hoy vamos a tener un día de cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid, con vientos de poniente y de componente norte que harán perder un par de grados esas temperaturas máximas con respecto a las de ayer. Hoy nos subiremos de los 28 grados en Madrid. Mañana ya saben que entra oficialmente el otoño a las 10 y 21 minutos de la mañana, hora oficial peninsular. ¿Y cómo llegará el otoño? Pues con ligeros descensos térmicos, pero las temperaturas máximas seguirán siendo suavemente cálidas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Saben ustedes que llevamos ya 2 horas y 8 minutos con ustedes y que tenemos por delante pues 2 horas y 52 minutos. Tiempo que vamos a aprovechar para aprender muchísimas cosas. Miren ustedes, yo he aprendido algo. Ha entrado Belén Almonacid, le he dicho un momento que voy a estornudar y me ha dicho no vas a estornudar porque te he mirado. O sea que cuando alguien te vas a estornudar y alguien te mira, ya no sale el estornudo.
Ya no sale el estornudo. Muy buenos días a todos. Al menos es algo que a mí siempre me han dicho desde que era pequeña, me lo decía mi madre.
¿Y tú te lo has creído?
No, es que lo tengo comprobado. Si tú vas a estornudar y te mira alguien, no puedes estornudar. No sé cuál es la base científica al respecto, si es que la hay. Pero, de verdad, lo tengo comprobado. Si tú quieres estornudar y alguien te mira, o si ves que alguien va a estornudar y le miras, el estornudo no sale.
Pues mira, yo sabía que cuando uno quiere estornudar y no le sale el estornudo, miras hacia una luz y te sale automáticamente. Que esto tampoco
vale,
tiene
esto tampoco
ninguna...
lo sabía.
Mira, pues ya hemos aprendido la una
hemos
de la otra. ¿Te das cuenta?
No obstante, tiene más poder la mirada, porque luego tú has buscado la luz y ya no ha habido manera.
Es verdad, como me has mirado, es que una cosa se contrarresta con la otra. O sea, que, en fin, en este programa ya ven ustedes
lucha
que...
Jedi.
Sí, exactamente. Se aprenden muchísimas cosas sobre los estornudos. Ahora bien, saliendo de esta materia, mejor dejamos a expertos que nos asesoren.
Voy a buscar yo algún...
Venga.
¿Qué sé yo? Algún tratado que exista sobre el estornudo, que seguro que encontramos muchas más curiosidades. Pero como no es el tema de hoy y tenemos que aprender otras muchas cosas, os voy contando qué es lo que va a pasar de momento y hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar de novatadas y vamos a hablar de una campaña que ha lanzado la Universidad de Valladolid con un mensaje muy claro, muy directo, que nos ha llamado la atención. Pues eso, porque yo creo que va directo al grano. No seas animal.
Ah, sí, muy bien.
Como suena.
¿Y qué han hecho los pobres animales para merecer esto?
Ya, la verdad es que sí. Muchas veces cuando...
Los animales no se hacen novatadas,
claro,
no se hacen faenas.
Cuando consideramos
no
que...
No se ríen, no son crueles los unos con los
somos
otros.
Somos malos, hablamos de nosotros como si fuéramos animales y es verdad que en el mundo animal estas cosas no suceden.
Uh-huh. Somos animales, pero animales malos.
Sí, somos animales malos. Bueno, todo esto tiene que ver con una campaña publicitaria. Vamos a hablar con los responsables precisamente de llevar a cabo este proyecto y comprobaremos si finalmente se acaba o no con esto que desde luego no nos gusta nada, que son las novatadas. Hoy toca mirarse el ombligo. Hoy es martes, hoy hablamos de salud y hoy nos vamos a fijar en una patología complicada, sobre todo para aquel que la sufre. Hoy vamos a hablar del síndrome de las piernas inquietas. Afecta a más personas de las que nos imaginamos, sobre todo mujeres, y sobre todo aparece este trastorno neurológico a partir de una edad determinada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que cuando llega el momento del reposo, sobre todo de meterse en la cama a dormir, porque aparece tarde-noche, pica las piernas, sensación de quemazón, de dolor, solo desaparece si las movemos constantemente o si nos levantamos y nos ponemos ya directamente a caminar. Para que nos hagamos una idea de lo tremendo de sufrir este síndrome de piernas inquietas, en los casos más graves, estas personas no pueden dormir más de 3 horas. Vamos a imaginarnos eso durante todos los días de nuestra vida. Hablaremos de ese asunto y con la unidad móvil visitaremos también la oficina del refugiado de la Comunidad de Madrid. Está en la calle Jardines número 4 y obviamente, bueno, pues pretende coordinar todo lo que tenga que ver con ese cupo de refugiados que pueda llegar a la Comunidad de Madrid para garantizar una integración social y para garantizar esos derechos fundamentales. Y vamos a ir de despedidas también, porque se nos va Buba.
¿Y quién es Buba?
El elefante asiático, el primero que nació aquí en Madrid, que le tenemos mucho cariño.
¿Y se marcha?
Se marcha.
¿Se independiza o qué?
Bueno, diríamos que le han buscado parejas.
¿Cómo parejas? En plural.
Porque yo creo que no va a ser monógamo, no lo sé seguro, esto ya es una intuición mía, ¿eh? Yo creo que el elefante asiático Buba va un poquito de semental, diríamos, a Málaga, a Selvo Aventura de Málaga. Hoy, precisamente, se va para allá y la idea es, bueno, pues ver si con Buba conseguimos que nazcan más elefantes asiáticos. Así que me da a mí la sensación de que si hay varias elefantitas por allí dispuestas...
En edad de merecer.
En edad de merecer, lo mismo...
Pues le irá muy contento Buba, irá feliz de la vida. ¿Cómo se traslada un elefante?
Yo no lo sé, por eso vamos a hablar con la gente del Zoo Aquarium de Madrid para que nos cuente cómo se hace ese traslado, porque yo me imagino que tiene que ser complicado. Imagínate que se nos marea Buba.
Prefiero no imaginármelo. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, pero esto puede suceder. ¿Le duermen? ¿No le duermen? Yo con lo mal que llevo los viajes, oye, me imagino lo que tiene que ser de repente...
¿Te sientes identificada?
Sí, sí, me siento totalmente identificada.
Muy bien. Felicita a alguien.
A Jonás.
A Jonás.
Oye, San Jonás. Jonás es una forma griega heredada del hebreo Joná. Significaría paloma. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a felicitar a los Jonases. Jonás, felicidades. He elegido a Jonás porque he encontrado una aplicación muy curiosa. Bueno, podemos acceder a ella a través de internet. Y me he sentido yo muy identificada con Jonás. Porque respondes a unas preguntitas...
¿Sí?
Y te dicen a qué personaje bíblico te pareces.
¿Y tú te pareces a Jonás?
Me parezco a Jonás.
Estás a punto de ser devorada por una ballena.
Sí, entonces, bueno, pues aprovecho, oye, para decirle a la gente que entre con teclear en Google a qué santo te pareces, te aparece directamente ya este link, catholic-link.com, y si a alguien le apetece hacer, la prueba, podemos adivinar a qué personaje bíblico nos parecemos. Hoy es San Jonás. Felicito, por tanto, a los Jonases y me felicito a mí misma porque yo me parezco a él.
Oye, pues, ¿tú sabes cómo salió Jonás de la bañera?
De la ballena.
No, de la ballena.
A ver, dime.
creo que le hizo estornudar. No sé si era Jonás o era Pinocho, pero uno de los dos salió de una ballena haciéndole estornudar.
Oye, hemos vuelto al principio.
Volvemos al principio de la conversación.
Mira, la vida es un pañuelo.
¿Te das cuenta, no?
Sí, me doy cuenta.
En fin, hasta luego, Almoracid.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues últimamente estamos leyendo muchas noticias que tienen que ver con la preocupación que existe en torno a las novatadas, ahora que va a empezar el curso universitario. Novatadas que se producen generalmente en los colegios mayores y también las propias aulas de las universidades. La de Valladolid, en concreto, quiere acabar con estas novatadas y ha lanzado una campaña contra esta práctica en sus centros académicos, es decir, colegios mayores, redes sociales, etcétera, etcétera, que lleva un lema: no seas animal. Bueno, para ponerla en marcha, la Universidad de Valladolid lo que ha hecho es contar con el apoyo y trabajo de la empresa Bayanai, que está formada por antiguos alumnos de publicidad del campus de la universidad, precisamente en Segovia. Y con uno de los cofundadores de Bayanai es con quien vamos a hablar, concretamente con Álvaro Mergut Palenzuela. Señor Mergut, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta campaña, aparte de poner en marcha este lema que es muy llamativo, no seas animal?
Pues la Universidad de Valladolid se puso en contacto con nosotros, porque ya colaboramos de algún modo con ellos, y querían pues algo diferente, algo que pudiera atraer a los alumnos en el primer momento y que se sintieran también identificados con la forma en la que se emitía el mensaje. Entonces llegamos a la conclusión de que, y sobre todo llegaron a la conclusión de que nosotros éramos el ideal para poder acercarnos a los estudiantes y de tú a tú decirles que había que parar las novatadas.
Porque las novatadas, que en principio se supone que surgieron como una especie de broma o de rito de iniciación amable con los recién llegados, en los últimos años han ido ascendiendo de grado hasta convertirse en auténticas animaladas.
Sí, al principio pues era un rito de iniciación, como bien dices, y no había tampoco muchos problemas a la hora de empezar el curso y tener alguna semana con estas bromas, estas novatadas. Últimamente, en los últimos años, pues se han enviolentado y sí que pues están tomando posturas pues más salvajes, ¿no? Y es en lo que se centra un poco la campaña, en el salvajismo, en las novatadas, que yo creo que es un tema pues importante, ¿no? Para concienciar a los alumnos al principio.
Bueno, la campaña que han puesto en marcha ustedes, creo que, vamos, no está exenta, por otro lado, de humor y de ironía, que por ahí han intentado tirar más que por otras cosas.
Exactamente, nos hemos enfocado en el humor y en la ironía para hacer llegar al público universitario. Hemos puesto pues eso, el novato que después de un año está ya quemado y se convierte, ¿no?, en el veterano malvado. Es un paralelismo que sí creemos que lo hemos puesto pues de una forma graciosa, con un estilo pues incluso de cómic, pero es para que sobre todo pues eso, haya un acercamiento hacia los alumnos y como están tan acostumbrados pues a la publicidad, al bombardeo masivo, ¿no?, pues que paren en este mensaje que además pues es para todos realmente.
Claro, es que el problema de las novatadas a lo mejor está precisamente ahí, es decir, el novato que se siente humillado, que lo pasa mal, cuando llega el momento de tener a otro novato en las manos, en vez de apiadarse de él y ponerse en su lugar, lo que hace es decir, pues ahora te vas a enterar. Y claro, eso lo que hace es provocar que la violencia sea cada vez mayor, vaya increciendo.
Sea exponencial y además pues sea va pasando de año tras año pues a las diferentes generaciones, porque ya han tenido, ¿no?, que soportar a los otros veteranos pues quemándoles, y pues ahora quieren pues satisfacer esas ansias de molestar también a los demás. Entonces pues bueno, eso es lo que nos hemos enfocado al principio, y creo que es lo que más los alumnos lo han agradecido a la hora de aceptar y de también entender que hay una visión, y que tiene que haber una visión un poco más responsable, que también pues entendemos que al inicio de la universidad pues está todo más, es más novedoso, pero hay que entender que hay unos mínimos que no se pueden pasar por alto.
Entonces, sí, siga.
Nos hemos centrado pues sobre todo en eso, y como no está habiendo tampoco una distinción clara entre unas novatadas que sean suaves y luego pues a los límites que a veces se superan, pues hay una decisión por parte de la Universidad de Valladolid de que esto había que poner pues pararlo de alguna forma, ¿no? Y el Gabinete de Comunicación y el Vicerrectorado de Estudiantes han movilizado, y trabajando con ellos pues hemos llegado a esta solución.
Tenemos la idea, señor Margut, que entre chicos las novatadas son más salvajes que entre chicas, pero no sé si esto es así o no. Y si han hecho ustedes una campaña diferente en base al sexo, o es la misma campaña para todos.
Bueno, hemos creído que de diferente manera pues las chicas y los chicos pues utilizan este momento pues para fastidiar de una manera u otra. Sí que también pues hablando con estudiantes y con la propia Universidad de Valladolid hemos comprobado que no hay distinción tampoco en el aspecto de quién forma parte más de las novatadas. Hay diferentes tipos de violencia, hay alguna más psicológica y alguna más física. Entonces, pues bueno, hemos intentado cubrir con la campaña los dos tipos de novatadas que se pueden realizar, ¿no? Y no hay una distinción respecto a chicos y chicas, porque en un momento de máxima excitación la violencia y el salvajismo puede aparecer de los dos ámbitos, no hay distinción.
Sí, sin embargo, es verdad que cada vez hay más gente, incluso autoridades, que apuestan por menos campaña y más mano dura, aunque supongo que las dos cosas son perfectamente compatibles.
Sí, por supuesto, la Universidad de Valladolid como institución tiene que tener una serie de mecanismos, ¿no?, para intentar que esto no suceda, y que las novatadas y más pues las salvajes pues no ocurran dentro de la universidad. Pero por otro lado, yo creo que es importante el gesto que ha hecho, enfocado sobre todo a la comunicación, antes que tomar una postura más radical, pues también comunicar y acercarse al alumno y decir pues que no es la mejor decisión ni la mejor forma de realizar un proceso de acogida a nuevos alumnos, ¿sabes? En las novatadas.
Bueno, ¿cómo han acogido los alumnos esta campaña?
Pues la verdad es que estamos bastante contentos. Hemos estado trabajando sobre todo pues cartelería, redes sociales y también pues a partir de la prensa, que también ha escuchado, ¿no?, la voz, y estamos muy contentos. Ha recibido un montón de visitas y los alumnos pues sí que van tomando también conciencia de lo que suponen las novatadas y cuál es la otra cara, ¿no?, de las novatadas, porque un alumno de 21 años pues lo puede ver de una manera y alguien, por ejemplo, que las ha sufrido de manera directa, por ejemplo, pues puede tener una sensación diferente, claro.
Claro, estamos hablando con una empresa que es la que ha puesto en marcha esta campaña, que está formada por antiguos alumnos. Es decir, y entre ustedes ha habido algunos que, bueno, seguramente novatadas habrán sufrido todos, pero unos con más desafortunadas que otros, ¿no?
Sí, claro, las experiencias con las novatadas además son cosas pues eso, que se ven también muy personal, porque llegas al principio y estás bastante desorientado y simplemente pues te llegan, ¿no? Yo empecé la universidad y sí que sufrí novatadas, y en el colegio mayor también. Y bueno, he de reconocer que en un primer momento pues hubo gran molestia por ellas, porque no entendía tampoco pues el rol, ¿no?, que estás llevando en ese tipo de situaciones. pero bueno, gracias a Dios, pues luego se fueron rápidos, pasaron las semanas y ya empezó el curso normal. Pero sí que es verdad que en ese momento me sorprendió, y he de reconocer que hubo momentos también que supe disfrutar, pero bueno, hubo otros que sí que realmente me supieron algo más amargos. Entonces, bueno, entiendo que...
¿Y se convirtió usted en un veterano malvado después o no?
No, gracias a Dios estaba enfocado a otro tipo de cosas. No fui un veterano malvado. Fui veterano,
sí,
porque el rol de veterano no te lo puedes quitar,
claro,
pero no fui malvado. Creo que fui un veterano amable, que es por lo que intentamos trabajar.
Bueno, pues Álvaro Mergut Palenzuela, cofundador de Bahianai, que es la empresa que se ha encargado de poner en marcha esta campaña en la Universidad de Valladolid para acabar con las novatadas. Les deseamos desde aquí muchísima suerte y ojalá cunda el ejemplo. Y ojalá las novatadas vuelvan a ser lo que eran en principio pues una broma de la que todo el mundo disfrutaba, es decir, veteranos y los novatos, sino en estas cosas que estamos viendo en los últimos tiempos, en fin, que son cosas
más
muy,
salvajes,
muy
claro,
serias. Hombre, ha habido casos en los que los chicos incluso han dejado de estudiar por sufrir las novatadas, han marchado de allí o han tenido graves episodios de depresión, y por lo tanto estamos hablando de una cosa muy seria que ustedes van a intentar atajar con esta campaña No seas animal, de novato quemado a veterano malvado, que hemos querido conocer más de cerca desde hoy en Madrid porque nos parecía una buenísima iniciativa. Así que muchísima suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer de altavoz de esta iniciativa también novedosa.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390€ o un Ford Fiesta por 8.990€ con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen. Condiciones en Ford.es.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana tenemos Liga. Esta tarde a las 7:30 nos vamos al Calderón. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Getafe. Y mañana Rayo Vallecano Sporting y Athletic de Bilbao-Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, nos toca mirarnos el ombligo porque es martes y porque ya está aquí el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Doctor, muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
Muy buenos días, Eli, muy buenos días a todos.
Bueno, vienes
amigos,
esplendoroso de otoño,
sí,
vestido de verde,
¿ya
sabes?
Gracias,
el que, ¿cómo es? Con verde se atreve, por guapo se tiene.
Sí, con su belleza se atreve, que
esto
también podríamos decir.
Esto es esto. ¿O te has cortado el pelo?
Sí, no era mi intención.
De new look.
Sí, te quiero decir que no era mi intención todo esto del refrán ni nada, simplemente esta mañana He mirado el ropero y he dicho, bueno, pues me voy a poner esto, ¿no? Vamos a ver qué tal queda. Y
bonita camisa, a mí es que el verde me gusta mucho.
Parece ser que no ha quedado mal. O sea,
no, ha quedado bien, ha quedado bien, ha quedado divinamente.
El ego lo tengo mucho
mejor. Lo tienes mucho mejor. Sí, bueno, sí. Perfecto. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver ni con el verde, ni con el look, ni con nada por el estilo, sino de algo muy serio. Porque más de 4 millones de personas padecen en nuestro país el síndrome de las piernas inquietas, que sigue siendo algo absolutamente desconocido, Luis, y que, en fin, tiene una solución complicada y que amarga la vida a muchas personas.
Cierto es. Es una enfermedad infradiagnosticada. Hay muchos pacientes que tienen el síndrome de piernas inquietas y no saben que tiene ese trastorno y si tiene toda la sintomatología. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a decir que esta enfermedad se la conoce como la enfermedad también de Willis-Eggbone y por qué se la denomina de esta manera. Tenemos que hablar de un médico inglés del siglo XVII que fue el primero que describió la sintomatología de un paciente, de un granjero que tenía este problema. Y luego tenemos que hablar del doctor Carl Eggbone, que en el año 1945 ya hizo una descripción mucho más completa de lo que era un paciente que padecía síndrome de piernas inquietas. Hablas de un 10% de la población y por lo tanto hablas en España en torno a 4 millones de personas padecen el síndrome de piernas inquietas. La calidad de vida del paciente con síndrome de piernas inquietas no es bueno. ¿Por qué? Porque esto sucede sobre todo por la noche. Esa sensación rara, extraña, de malestar, de picor, de escozor, de la necesidad de levantarse, de caminar, de andar, hace que la persona duerma mal, no tiene un sueño reparador y por lo tanto a la mañana siguiente se encuentra agotado, cansado.
No, y es un día y otro día y otro día, porque esto pasa a diario.
Claro, de forma crónica. También hay que decir que existe una ligera predisposición genética y que se asocia a otros trastornos, entre ellos, por ejemplo, o déficit de minerales, como puede ser el déficit de hierro. Las anemias parece ser que también predisponen a padecer ese tipo de trastornos, la toma de determinados fármacos. Es decir, hay varias circunstancias que nos pueden llevar al síndrome de piernas inquietas.
Que creo que es un síndrome que se da más entre mujeres que entre hombres.
Sí, afecta tanto al varón como a la mujer, pero es cierto que la mujer tiene, el porcentaje de mujeres afectadas es mucho mayor que el de varones.
Bueno, ¿y eso por qué?
Bueno, habría que buscar alguna circunstancia, a lo mejor de tipo hormonal. Las anemias son más frecuentes, sobre todo las anemias por falta de hierro, las anemias ferropénicas en la mujer, sobre todo lo que es en la etapa fértil de la mujer, debido a la pérdida de sangre que tiene la mujer mensualmente. Si no repone bien ese hierro a través de la alimentación o con complejos vitamínicos, bueno, pues ese déficit de hierro también puede hacer que aparezca más frecuentemente en mujeres el síndrome de piernas inquietas.
No estamos hablando de un síndrome que afecta mucho a quien lo padece, pero también a quien duerme al lado, que no puede pegar ojo.
Sí, sí, porque el paciente está continuamente moviendo, vamos a decir, sus piernas. La sintomatología se acrecienta sobre todo cuando el paciente está en reposo, ya no solamente en la cama, sino puede estar sentado en un sofá, en un sillón y empezar a sentir los síntomas. Puede notar también esa rara sensación a nivel de sus manos. El paciente lo define de muchas formas distintas. El malestar lo define como hormigueo, lo define como picor, lo define como temblor, lo define como si tuviera gatos arañándole las piernas. Es decir, es muy variada de la manera que lo relata. Bueno, y para hablar de todo esto y para aclararnos muchísimas más cosas de las que yo puedo aclarar, está con nosotros el doctor Diego García Borreguero, que es director del Instituto de Investigación del Sueño.
Doctor García Borreguero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de un trastorno de tipo neurológico.
Sí, vamos a ver, antes de que les conteste, les digo, hay un problema acústico en la línea.
Sí.
Hay una música que, de hecho, la oigo hasta más que ustedes. Lo digo un poco por sí.
A ver, ahora la oigo.
Ahora mejor.
Ahora mucho mejor. Perfecto.
Ahora mejor. Perfecto. Sí, es un trastorno neurológico, es una enfermedad de origen neurológico. Muchos pacientes piensan que es algo psicológico, ligado al estrés, etcétera. Pero no, la causa de la enfermedad es neurológica, es un trastorno del aparato nervioso sensorial, del que recibe la información sobre las sensaciones, fundamentalmente en las extremidades inferiores, y que se hereda de manera genética entre los pacientes. De cada 10 pacientes, en aproximadamente 7 de ellos, 7 de cada 10 pacientes tienen familiares que también tienen la enfermedad.
Que es una enfermedad, por otro lado, doctor, que no tiene cura.
Bueno, en estos momentos no tiene curación como tal, entendiendo bajo curación el
que desaparezca,
que elimina por completo en el sentido que podemos utilizar un antibiótico para quitar una neumonía, por ejemplo. Lo que tiene es control, podemos hacer un tratamiento sintomático. Y el tratamiento sintomático produce una mejora importante de la calidad de vida. Y esto no es poco. Esto es algo que, de hecho, es el grado de manejo que podemos tener en otras enfermedades similares. Muchas enfermedades del organismo, lo que vamos a poder hacer va a ser controlar los síntomas, prevenir, mejorar la calidad de vida. Y esto no es poco. Esto es algo que se puede perfectamente en el síndrome de piernas inquietas, pero el mayor obstáculo a todo ello va a ser que el paciente sea diagnosticado, sea identificado. Todavía hoy día, pese a todas las campañas que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 10 años, hay una bolsa importantísima de pacientes con esta enfermedad, que todo lo que saben es que no duermen bien, que no pueden estar tranquilos por la noche o al atardecer, que no pueden ir al cine, que por la noche les cuesta dormir, pero no saben por qué, o sea, que no han sido diagnosticados. Y de hecho, cuando van al médico, estos pacientes con mucha frecuencia les va a decir que el problema es de tipo circulatorio o que el problema es de tipo en las articulaciones o que es un de tipo nervioso. O sea, se produce un diagnóstico erróneo en muchos casos y esto es contra lo que estamos intentando luchar.
Sí, doctor García Borreguero, es muy, muy importante el descubrir a estos pacientes que están sin diagnosticar porque el síndrome de piernas inquietas también se relaciona con otro tipo de enfermedades y además podemos decir enfermedades graves. Me estoy refiriendo a problemas vasculares, la aparición de riesgo de sufrir una angina de pecho o de tener un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, es muy, muy importante el diagnóstico. ¿Y de qué manera el especialista puede hacer el diagnóstico de un paciente con síndrome de piernas inquietas?
Bueno, lo curioso de este caso es que el diagnóstico no es difícil de realizar. No es difícil, no es que no se diagnostique porque sea un diagnóstico complicado. Lo único que ocurre es que, por diversas carencias que hay que ha habido hasta hace poco en la educación médica, el médico general es un diagnóstico que lo tiene en la mayor parte de los casos, lo tiene poco presente. Y aquello que no tenemos presente en el momento de ver a un paciente, pues no lo vamos a diagnosticar. Es un diagnóstico clínico, son pacientes que van a tener en las piernas una necesidad imperiosa de movimiento, va a ser fundamentalmente en la parte inferior de las piernas, se va a manifestar cuando el paciente está quieto, cuando reduce el nivel de actividad y se va a manifestar fundamentalmente por la noche. Entonces, estos criterios, quizá un poquito más sofisticados y establecidos de una manera un poco más clínica, son las que al médico general le van a permitir identificar un caso. Una vez que se identifica, el tratamiento es relativamente fácil de realizar, al menos a corto plazo. A largo plazo hay algunos problemas que hay que tener en cuenta, pero a corto plazo son pacientes que responden al tratamiento en cuestión de muy pocos días.
Doctor, ¿existe el síndrome de brazos inquietos también o solamente afecta a las piernas?
Vamos a ver, el síndrome de piernas inquietas afecta siempre a las piernas y en algunos casos puede afectar también a los brazos. El síndrome de brazos inquietos está descrito en la literatura, hay unos pocos casos. Yo tengo mis dudas de que se trate de exactamente lo mismo. Yo y la mayor parte de los expertos en el mundo tenemos dudas de que esto se refiera exactamente a lo mismo. Para la inmensa mayoría de los pacientes, lo que va a ocurrir es que ellos van a notar que en la parte inferior de las piernas tienen una necesidad de movimiento que a veces se traslada también a los brazos, pero recalco el también, las piernas van a estar siempre afectadas. Cuando el problema se produce solamente en los brazos, lo primero en lo que hay que pensar es en problemas de compresión de alguno de los nervios que recogen la sensibilidad de los brazos. Lo más típico es un síndrome de túnel carpiano.
Y luego hay otras síndromes, otras trastornos, digámoslo así, que pueden confundirse con el síndrome de piernas inquietas. Estoy hablando, por ejemplo, de los movimientos periódicos nocturnos.
Bueno, no exactamente. No es el mejor ejemplo, porque el síndrome de piernas inquietas conlleva en la mayor parte de los casos movimientos periódicos en las piernas. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que lo único que tienen es movimientos, una especie de sacudidas cuando el paciente está dormido. Se producen solamente mientras el paciente está dormido, sin que ese tipo de pacientes tengan ningún tipo de problema durante la vigilia. El síndrome de piernas inquietas se produce cuando el paciente está despierto. y eso es lo que le impide dormir. O sea, son dos cuadros relacionados, muchas veces se solapan entre sí, e incluso se llega a discutir si el síndrome de mioclonias nocturnas o de movimientos periódicos nocturnos es una forma precoz, una forma inicial de síndrome de piernas inquietas. Uh-huh. Una discusión importante ahora mismo a nivel mundial.
Bueno, ¿hay alguna manera, si tenemos a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestro padre, alguien en la familia que padece este síndrome, ¿hay alguna manera de que podamos prevenir la aparición en nosotros o en nuestros hijos? No sé si haciendo más ejercicio, si previniendo precisamente esa carencia a la que hacía alusión el doctor Gutiérrez antes, de hierro. Si haciéndonos un análisis previo se puede determinar si vamos a terminar padeciendo lo mismo que nuestros familiares.
Yo más que prevenir en un sentido estricto hablaría de reducir las probabilidades, y quizá el factor más importante de todos los que acabo de mencionar es el asegurar que los niveles de hierro se encuentran dentro o se encuentran elevados. Vamos a decir, quizá el parámetro más importante a efectos del síndrome de piernas inquietas es la concentración de ferritina en la sangre. Esta es una proteína que sirve de almacenamiento del hierro. Entonces, el valor de ferritina no debe de estar en ningún caso por debajo de 45 microgramos por mililitro. Esto es un valor que el médico debe tener en la cabeza. A partir de ese momento, las probabilidades, si empieza a bajar de ese valor, las probabilidades de que se desarrolle en algún momento un síndrome de piernas inquietas van a ser grandes. También algunas personas predispuestas, cuando se administran determinados fármacos, sobre todo los antidepresivos, pero también otro tipo de fármacos que se utilizan pues para todo lo que sean agonistas dopaminérgicos, que se utilizan como antieméticos para las náuseas, o para algunos problemas de tipo psiquiátrico, este tipo de fármacos pueden de por sí desencadenar un síndrome de piernas inquietas. Uh-huh. Este tipo de situaciones lo que van a hacer va a ser precipitar el cuadro. Ahora bien, esta es una enfermedad fundamentalmente genética, incluso aunque los niveles de hierro estén bien, incluso aunque no utilicemos ninguno de los fármacos que la producen, en personas predispuestas con antecedentes familiares, la enfermedad puede producirse de todas formas.
Sí. Doctor García Borreguero, podemos decir, por tanto, que tenemos que seguir buscando a los pacientes que tienen uh-huh. este síndrome, que no están diagnosticados, porque poniendo un tratamiento adecuado, un tratamiento sintomatológico adecuado, la mejoría en el paciente es importante y, por lo tanto, la calidad de vida del paciente mejore y podemos evitar muchas complicaciones. Por lo tanto, tenemos que seguir a la busca de estos uh-huh. pacientes, ¿no?
Bueno, o el mismo, todo paciente que está con problemas para iniciar el sueño o que duerme mal y que además nota como una intranquilidad en las piernas en esos ratos en los que no puede dormir, este tipo de paciente debería consultar este problema con su médico general. Aquí tenemos que actuar sobre dos esquinas diferentes. Una de ellas va a ser los pacientes, haciendo que ellos mismos vayan con la consulta al médico. Y también, por otro lado, y lo estamos haciendo, sobre la atención primaria para que esté algo más atenta para detectar este tipo de casos.
Muy bien, pues doctor Diego García Borreguero, director del Instituto de Investigación del Sueño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la víspera, por cierto, del Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas, que por eso nos hemos querido interesar hoy de manera muy especial por esta enfermedad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre.
Hasta luego.
En fin, qué importante es dormir bien y qué poco se valora hasta que uno no puede dormir bien.
Sí, el sueño reparador. Nos regeneramos durante la noche. Nuestras uh-huh. células, que ya han cumplido su ciclo vital, desaparecen en nuestro organismo y aparecen nuevas células. Si no tenemos uh-huh. ese descanso, si no dormimos a 7-8 horas, que todo adulto necesitamos, pues vamos a tener problemas de cansancio, de agotamiento, de envejecimiento prematuro, más riesgo de hipertensión, más riesgo de diabetes, más riesgo de obesidad. Por lo tanto, dormir bien, tener sueño reparador, no es ninguna cosa baladí. Es uh-huh. muy, muy importante.
Bueno, vamos con el alimento de la semana.
Sí, bueno,
hemos elegido.
Vamos a hablar de muchos alimentos, o podríamos hablar de muchos alimentos, ¿no? Porque estamos metidos de lleno en la Semana de la Dieta Mediterránea, que está organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Claro, decir dieta mediterránea, todos en algún momento de nuestra vida hemos oído hablar de la dieta mediterránea. Hay que decir que la dieta mediterránea no solamente es alimentación, no solamente es hidratación, es también ejercicio y es también cultura. No nos olvidemos, dentro de la dieta mediterránea tenemos que leer un libro, escuchar música, pasear tranquilamente, entablar relación con nuestros vecinos. Es decir, es algo más. La dieta mediterránea diría yo que es un estilo de vida.
Bueno, pues hoy estilo de vida.
Sí,
¿no?
Estilo de vida.
Ver un alimento, sí, un estilo de vida.
Estilo de vida positivo. Bueno, las bases de la dieta mediterránea es la fruta, la verdura, la legumbre, el pescado, el aceite de oliva, el ejercicio, como antes te comentaba, ¿no? Por lo tanto, te podríamos ir analizando uno por uno. Pero si tenemos que hacer, digamos, en conjunto una valoración de la dieta mediterránea, vamos a decir que esa dieta mediterránea es rica en proteínas, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes y por lo tanto es la dieta que todos deberíamos seguir, dieta que hemos perdido desgraciadamente, que hoy los más jóvenes, y no los tanto más jóvenes, sino incluso mediana edad, se nos han ido a la dieta anglosajona y por lo tanto los riesgos de sufrir enfermedad cardiovascular y cerebrovascular es muy alta. Tenemos que volver a la dieta mediterránea. ¿Y por qué? Porque yo te hablaba, por ejemplo, el vino es un componente de la dieta mediterránea, claro. El vino con moderación, el tomarse una copita de vino al día, la cantidad de antioxidantes, el maravilloso resveratrol que lleva, que hace una prevención del envejecimiento prematuro y también de la enfermedad cardiovascular, que te iba a decir del aceite de oliva, que también se utiliza en esta dieta mediterránea, sobre todo si es el virgen extra, también los polifenoles, las vitaminas, los minerales que lleva, reduce los niveles de colesterol total, mejora el colesterol bueno y reduce el colesterol malo y por lo tanto también estamos haciendo una prevención de la enfermedad cardiovascular y algo muy interesante, cada vez se hacen más trabajos y se ha visto que es también ayuda a prevenir la enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular y además también se ha visto que es positivo para evitar los problemas, la aparición de tumores.
Bueno, pues en dieta mediterránea, que ya saben ustedes que se resume con aquello de cómo era, poco plato, más trato y mucha suela de zapato.
Exacto.
¿Eh? Ahí lo dejamos. ¿Y el consejo nos queda, doctor? Bueno, ¿El consejo de la semana?
El consejo de la semana es alimentación puro. Y es que nos concienciemos que es absolutamente necesario una alimentación para la prevención de muchas enfermedades. El doctor García Borreguero nos hablaba de predisposición genética. Para que estos genes malos que tenemos en nuestro organismo se pongan en marcha, nosotros tenemos que hacer las cosas mal. Y si no seguimos una buena dieta, esos genes se van a poner en marcha y van a aparecer enfermedades. Por lo tanto, la mejor dieta posible que podemos hacer es la dieta mediterránea, así llamada porque comenzó en los países mediterráneos, pero podemos decir que es la dieta española pura.
¿Y desayunar bien?
Obviamente el desayuno, sí. El desayuno es fundamental por muchos motivos. Se ha visto que aquellas personas que no desayunan, especialmente niños, tienen más dificultad luego en el colegio o en el trabajo para quedarse con las cosas. Tienen más problemas, los niños sobre todo, más problemas de concentración. Son niños que pueden ir peor en el colegio. La obesidad es mucho más frecuente en aquellas personas que no desayunan porque el organismo, cuando le das poquita comida, se queda con ella. Están sumamente inteligentes y dicen, oye, que ahora van a venir muchas horas de ayuno y por lo tanto hay que guardar todo lo que sea y es más fácil, es curioso, la obesidad con aquellas personas que no desayunan. En un desayuno tiene que haber proteína, tiene que haber producto lácteo, tiene que haber hidrato de carbono, tiene que haber una buena hidratación y tenemos que poner cereales.
Bueno, pues ahí queda dicho. Así que nos vamos bien aconsejados. A ver si lo ponemos en práctica todo esta semana. Y la semana que viene nos volvemos a mirar el ombligo.
Claro que sí.
Luis Gutiérrez Serantes.
Venga.
Estupendo, que estás muy guapo, de verde.
Hombre, muchas gracias. Otra vez el eco para arriba. Venga.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Adiós.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues los próximos minutos, los que quedan desde ahora y hasta las 11 en punto de la mañana, los vamos a utilizar en conocer el funcionamiento de la recién creada Oficina de Atención al Refugiado de la Comunidad de Madrid. Saben ustedes que hoy hay una importante reunión de ministros del Interior en Europa para el reparto de refugiados y hemos querido saber in situ cómo se les va a recibir. Hasta ese centro hemos enviado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Muy buenos
Hola,
días, Gloria.
Estamos efectivamente en la calle Jardines número 4, en esta sede, la Oficina de Atención al Refugiado, que bueno, ya está preparada para acoger a esas personas. A punto también, por lo tanto, de conocer cómo serán esos plazos. Y nos da toda la información el director general de Servicios Sociales e Integración Social, Pablo Gómez Tavira. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un sitio que ya existía, porque decíamos, aquí está la Escuela de Formación al Voluntariado, también se encuentra aquí la sede de Cooperación Social, ¿no?
Se encuentra la Oficina de Atención al Voluntario, la Escuela de Formación del Voluntariado y también la Oficina de Cooperación Internacional, un lugar desde el que coordinamos los programas de colaboración con los países menos desarrollados.
Por lo tanto, un buen lugar, ¿no?, para esta Oficina de Atención al Refugiado. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a coordinar este trabajo?
Es un buen lugar y unos buenos profesionales los que están en esta oficina. ¿Por qué? Porque los profesionales que trabajan aquí, los funcionarios, empleados públicos y voluntarios, están preparados para atender este tipo de realidades. Desde esta oficina se conoce cómo son los países de origen, de dónde proceden los inmigrantes, porque con Siria, los refugiados, porque con Siria tenemos programas de cooperación internacional a través de entidades. Y los profesionales que están aquí se están preparando en estos días, recibiendo formación sobre lo que significará este programa de acogida. La semana pasada constituimos una mesa con todas las entidades que participarán en la acogida de los refugiados, presidida precisamente por la presidenta de la comunidad. La presidenta inauguró esta oficina y en esa mesa de coordinación que constituimos, pues estaban presentes los ayuntamientos a través de la Federación Madrileña de Municipios, especialmente el Ayuntamiento de Madrid, los colegios profesionales, las entidades no gubernamentales que van a participar en el programa, que son tres, fundamentalmente Cruz Roja, ACEN y CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y luego también estaban presentes los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid, las distintas consejerías que van a participar de una manera especial en la acogida de los refugiados y en el acompañamiento de los refugiados.
Por lo tanto, si vinieran mañana los refugiados, ya entraría en funcionamiento esta oficina. No sé si hay alguna previsión de cuándo pueden venir estos ciudadanos.
No van a venir mañana. De momento hoy hay un Consejo de Ministros de Interior en la Unión Europea, donde parece que ya se va a llegar a un acuerdo definitivo sobre los 120.000 refugiados que tenían que ser distribuidos a lo largo de la Unión Europea. Mañana se celebrará una cumbre extraordinaria de los primeros ministros, de jefe de gobierno, y ya parece que el acuerdo llegará, no por un consenso total ni por unanimidad, porque los países del Este, fundamentalmente Hungría, República Checa, Eslovenia, pues no están de acuerdo con este reparto, pero por mayoría cualificada finalmente se va a decidir este acuerdo de reubicación. ¿Reubicación qué significa? Que los refugiados van a salir de algunos países de la Unión Europea, donde ha habido una llegada masiva, y se van a reubicar en otros países de la Unión Europea. Si los trajésemos del norte de África, ya no se llamaría reubicación, sino reasentamiento. Entonces, esa reubicación se va a producir de refugiados procedentes de dos países, que van a ser Italia y Grecia, porque parece que de Hungría no traeremos a refugiados. Hungría se ha salido de ese acuerdo, ha decidido que los centros de selección donde van a los hotspots, que van a ser centros desde los que se van a seleccionar a los refugiados para venir a España y al resto de los países de la Unión Europea, no se van a ubicar en Hungría, porque ellos han dicho que de ese país no van a salir refugiados, porque no están de acuerdo con una parte muy importante de la resolución que se va a tomar entre hoy y mañana, y es que al país al que llegan es el país donde tienen que inscribirse los refugiados. Y Hungría no quiere que los que llegan allí se inscriban allí como solicitantes de asilo y de refugio. Por tanto, recibiremos en España refugiados procedentes de Italia y de Grecia, si todo sale como está preparado.
¿Y el funcionamiento práctico de esta oficina? ¿Qué va a hacer aquí el ciudadano?
Los seis primeros meses, los refugiados van a ser acogidos a través de entidades especializadas en la atención a refugiados. No es nueva esta acogida. En otras ocasiones hemos acogido a muchos refugiados en operaciones especiales, como fue en el año 93 a los bosnios o en el año 99 a los albano-kosovares. Y ordinariamente se acogen a través de un dispositivo de atención a refugiados procedentes de todos los lugares donde hay conflicto, guerra y de donde salen las personas solicitando asilo. Entonces, ese dispositivo ya está especializado con profesionales que saben atender a los refugiados. Pues en ese dispositivo de tres organizaciones, como he dicho, que son CEAR, ACEN y Cruz Roja, se va a acoger a los refugiados durante los 6 primeros meses. Ahí está garantizada la acogida, el alojamiento y la manutención. ¿Qué haremos desde la comunidad autónoma, desde los ayuntamientos? Pues lo que haremos será apoyarles en lo que necesiten, que tiene que ver pues con la atención sanitaria, la atención escolar, pero lo fundamental será prestado por esas tres entidades que tienen un programa financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Dónde entraremos las comunidades y los municipios más? Pues a partir de los 6 meses, porque en los 6 primeros meses se hace una acogida especial que requiere una atención especial de profesionales. Tengamos en cuenta que estas personas escapan de guerra con graves problemas psicológicos, muchos de ellos. Entonces necesitan personal especializado que les atienda. Durante los 6 primeros meses se va a hacer esa acogida. Pasados los 6 primeros meses ya entrarán otro tipo de instituciones a colaborar en esa acogida, ¿no? Entonces, en el primer momento se va a demandar menos la colaboración ciudadana, la participación de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, aunque sí algo, pero a partir del 6º mes, pues sí daremos mayor apoyo. Desde esta oficina coordinaremos todas las actuaciones. ¿Por qué? Porque nos han llegado muchas solicitudes, muchas ofertas de voluntarios, voluntarias, de municipios que han puesto a disposición infraestructuras, como 70, 71 municipios han puesto a disposición plazas de acogida, medios, profesionales, voluntarios. ¿Y qué pasa? Que queremos organizar todo esto y eso se está haciendo desde esta oficina, que de momento no atiende directamente a los refugiados porque no han llegado, pero sí coordina las instituciones. Más de 71 ayuntamientos han prestado su colaboración. Pues estamos coordinando toda esa atención para no caer en el voluntarismo. Nos da miedo el voluntarismo. Es decir, la voluntariedad es buena, pero el voluntarismo es malo y puede hacer daño. Esto requiere una atención especializada, requiere una atención que se puede llevar a cabo mediante los profesionales que se dedican a esto. Y bueno, pues luego entrará la sociedad civil, los voluntarios, porque, bueno, pues yo creo que esto hay que organizarlo bien. Alguna comunidad autónoma decía en estos días que querían irse con un barco hasta Grecia y traer a gente desde allí. No se hacen así las cosas, hay que organizarlo bien. Ojalá en la Unión Europea, que camina lenta, den pasos más rápidos, porque aquí hay una situación humanitaria grave. Pero también somos conscientes de una cosa: no es igual la situación de los refugiados que están en Italia que la de los que están en Grecia, que la de los que están en Hungría. Llega el invierno y es muy urgente, sobre todo en esos países en esos países del este, de la Unión Europea y del centro de Europa, donde hace mucho frío y es preciso que se tomen en marcha medidas importantes, sobre todo para las personas que están en todo el entorno del este, de Hungría hacia Bosnia, Eslovenia. La situación allí cobra un carácter humanitario especial.
Es más grave. Y la última pregunta para el director general de Servicios Sociales e Integración Social. Las dudas, me imagino, ya han empezado a llegar, las consultas de los ciudadanos que entran a la oficina o que llaman por teléfono. ¿Qué cuestiones están planteando?
Pues están planteando, pues yo tengo en mi casa una habitación y me gustaría acoger a un refugiado. Bueno, pues les estamos diciendo gracias por su colaboración. Nos tomamos sus datos y de momento esa ayuda no es necesaria, en el sentido que van a llegar grupos familiares. Una habitación se queda pequeña. Bueno, pues tengo mantas que quiero dar a estos refugiados. Bueno, pues llévelas a un dispensario de atención de ONGs, que hay muchos, déjelo ahí. No se lo quede en casa. Si quiere contribuir con ropa, bueno, pues hágalo, como sale de su corazón, eso es bueno, pero en este momento estamos haciendo otro tipo de organización. Eso posiblemente se necesite más adelante.
Bueno, pues las dudas, Eli, que decimos, tienen también los ciudadanos madrileños y que están canalizando a través de esta oficina de atención al refugiado situada en el número 4 de la calle Jardines. Muchísimas gracias al director general de Servicios Sociales e Integración Social, Pablo Gómez Tavira, que nos ha hecho de guía también por esta nueva instalación aquí ubicada en el centro de Madrid.
Gracias a vosotros.
Y pues nada, ya lo saben los ciudadanos, la información a través de la Oficina de Atención al Refugiado, como decíamos, en Jardines número 4.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Nos volvemos a encontrar dentro de un ratito en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Llegan ahora las noticias, porque llega a las 11 de la mañana. Después volvemos con más Hoy en Madrid.